En línea lo tenemos a Andrés Piaz, abogado y consultor en Derecho y Política Pública en Internet. Andrés, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por charlar con nosotros. Te convocamos, obviamente, sos una voz de consulta habitual y especializado respecto de este ciberataque que se ha dado a nivel provincial. He estado observando ahí algunas cuestiones. Vos decís que esto afecta muchísimo la institucionalidad judicial. ¿En qué sentido?
Gracias por por las primeras palabras.
Por favor.
La verdad es que en realidad digo que podría. Uh-huh. Y voy evaluando los acontecimientos como se van presentando sin información de primera mano, ¿no? Solamente comentando lo que se va sabiendo, ¿no? Es importante aclararlo. Desde ese punto de vista, digo que este tipo de ataques tienen la potencialidad cuando una entidad pública deriva sus procesos a la digitalización de manera completa o de manera casi completa o en algunos fueros de la justicia, digamos que son solo digitales en sus actuaciones, casi diría que entonces esa institución es no solamente personas y un edificio y reglas, sino que también es información. Y que si esa información se compromete, puede haber algo serio de una proporción muy importante en donde se afecte la institución y su funcionamiento. Acá aparentemente fueron pasando algunas cosas y fueron declarándose algunas cosas. Aparentemente no era un ransomware, que es esta manera de un ataque en donde se encripta la información, se hace que no esté disponible, alguien, el delincuente la deja como cifrada dentro de los servidores de la justicia, pero no está disponible y al mismo tiempo o se pide un rescate, que esto es algo que se había descartado desde el inicio, o parecía que se había descartado, y que además la justicia legalmente no podría hacer, pagar un rescate extorsivo, el Poder Judicial eso no lo podría hacer, técnicamente o legalmente, y al mismo tiempo están los backups, ¿no? Que aparentemente, según dicen, están intactos, uh-huh. Pero bueno, hay algunas cosas del discurso oficial que no tienen, o sea, hay que reconstruirlas, parecía no haber mucho correlato. Algunas acciones parecieran ser consistentes o serían, que no tienen demasiada correlación, salvo que hubiera una negociación de un rescate. Pero lo están desmintiendo, espero que no sea eso, porque digamos, sería como una salida, primero porque quiere decir que estaría muy comprometido la información estratégica y los backups. Y la otra es que se enuncia que los backups están intactos, pero ya llevamos 72 horas de que no existe el servicio, y con este feriado de 4 días o con esta disposición del Tribunal Superior de que no haya, que no computen los plazos, que sean días inhábiles judiciales por 4 días, tendríamos 9 con los 2 fines de semana, y este plazo pareciera no ser muy consistente con una vigencia plena de los backups, o será que ¿cómo hacen para saber que los backups están intactos? Me da curiosidad, salvo que esté habiendo alguna reconstrucción más manual o más de orfebre que a veces se hacen en estos casos y que se prueban en sandboxes, porque digamos, a lo mejor se está reconstruyendo información en un lugar fuera de la red para no usar la red, para que no vuelva a tener, para ver si no hay otra vulnerabilidad que no habían detectado o algo por el estilo. Pero si fuera esto último, porque no 9 días sin justicia, ¿a quién le pasó y en dónde? No es tan común, pero si fuera esto último, no se puede decir, uh-huh. No se puede repetir que están intactos los backups, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegó, o sea, hay una parte que me... Después de las ruido, declaraciones claro. públicas del Tribunal Superior, hay una parte que me gustaría reconstruir, que es... Una cosa es que la información la tengan comprometida y la puedan hacer visible o exponer, que eso ya es un gran problema, y acá no, me metí derecho a hablar de, después de 72 horas, de si pueden reconstruir los backups, como asumiendo que ojalá no se filtre la información de los juicios, ¿no? Que eso era como el primer tema que lo pasé por alto, Nico.
Claro, disculpa. Sí, no, está bien. El tema justamente es si estos archivos, que es una barbaridad, se hacen públicos. Ahí ya hay una potencialidad terrible en cuanto al hecho delictivo en sí, pero aparte también a repercusiones y a contraacciones legales hacia el propio Poder Judicial, porque un damnificado en medio de un juicio puede accionar en contra del propio Poder Judicial. declarando la nulidad, por ejemplo, de una causa que está en secreto de sumario, por dar un ejemplo. Porque se ha dado a publicar.
Innumerables las interpretaciones en esa vertiente. Uh-huh. Sin embargo, me parece que ahí, en esa vertiente, no habría el problema sistémico e institucional que yo mencionaba que me preocupaba. Es decir, ahí en esa vertiente habría muchos problemas de privacidad, del orden de la vigencia de los derechos de los ciudadanos, de privacidad, de afectación de los intereses en un juicio, y los tribunales además tienen buena gimnasia para interpretar, por ejemplo, si se te cae un plazo, en realidad no se te cae, justamente de eso se trata la acordada, el Colegio de Abogados está mirando el tema para las denuncias penales, para continuar tomándolas con sistemas. Esa parte me parece que funciona bien. Lo que me parece, y perdón, la parte de la privacidad, no, porque cuando y alguna vez hemos hablado nosotros, cuando se filtraban los datos del RENAPER, los datos de migraciones, los datos de la policía federal en el gobierno anterior y todas estas cosas que pasaron, cuando era esto, era el valor supremo, la privacidad. Y acá a este lo estamos dando por sentado, pero ¿por qué? Y porque no es... Yo de lo único que quiero hablar, porque de lo demás ya están hablando muchas personas, me parece que de lo único que puedo aportar es en donde yo tengo tardiz internacional, las discusiones internacionales de cómo hacer para resguardar los activos estratégicos de los estados. Cuando yo digo que el caso de Estonia lo estudié de primera mano para otras experiencias en la región y no puedo contar mucho más, yo por dentro me reía cuando los estonios sostenían hace un par de años que hicieron una embajada de datos en Luxemburgo con jurisdicción Estonia, pero el backup de todo el gobierno electrónico del país, o sea, de todo el país, porque es todo electrónico ese país, está en Luxemburgo en unos servidores. Y al mismo tiempo está en otros lugares, ¿no? En embajadas físicas de Estonia en otros países, etcétera. Pero ¿por qué esto? Porque cuando, no si los rusos nos atacan, cuando nos ataquen con un ciberataque nos puede desaparecer el país. Es un tema de continuidad del Estado, state continuity, ¿no? Es un concepto. Continuidad de un poder del Estado, estoy hablando yo, digamos. La verdad es que la forma en la que asevera el presidente del Tribunal Superior de que esto no es un problema, me deja tranquilo en algún punto, porque digo, se está arriesgando mucho en decirlo, pero cuando analizo el discurso y lo que se está viendo, hay una inconsistencia. Esperemos que haya alguna carta que no hayan mostrado y la uh-huh. saquen, ¿no? Lo veo que está Enrique Dutra, que es un experto en seguridad informática, muy cerca de las autoridades. Espero que haya algo, una carta, una más abajo de la manga, porque con lo que se ve hasta ahora, yo veo un problema de continuidad institucional. Uh-huh. Y espero equivocarme.
Bien. También se hablaba respecto de la endeblez del sistema de seguridad, particularmente por la falta de inversión que se da al control para los técnicos que trabajan en la justicia, que muchas veces tienen determinados ingresos, pero que en competencia con entidades privadas muchas veces optan por trabajar en el sector privado. ¿Lo ves así?
Ese tema está buenísimo. Y está buenísimo aprovechar. Si esto realmente va a ser un susto y una vacación y un poco de estrés nada más para los abogados, si esto realmente va a ser así, este es uno de los temas a los que hay que mirar. Pero acá ya estamos en el mismo terreno que el resto del Estado, o sea, o que el resto de las instituciones que no son empresas privadas, pero a las empresas privadas le pasa también un poco. Uh-huh. A veces el problema de inversión en seguridad es un problema financiero, económico, de capacidades, y el tema de los recursos humanos es central, lo dijiste vos. O sea, ¿cómo hacer para competir con los salarios que tiene? O sea, claro. En seguridad informática en particular, en tecnología en general, pero en seguridad informática en particular, son salarios muy altos. ¿Cómo haces para competir con esos salarios si sos el Estado? Es un problema que no solamente tienen, sino que lo están mirando muy claramente desde los diferentes ámbitos de las instituciones públicas. En Córdoba se creó un CECIR, que es un centro de respuesta a incidentes de seguridad en el Poder Ejecutivo Provincial. Están mirando este problema. Yo tengo claro que, por ejemplo, la persona que está encargada de seguridad e información en el Ministerio de Coordinación para todo el gobierno está mirando este problema, pero el problema estructural existe. ¿Qué quiere decir? Que ahí lo que corresponde decir es que puede haber algún problema, porque es verdad que un jefe de seguridad informática puede ganar, digamos, más que el gobernador, más que el presidente, muy fácilmente, y eso, ¿cómo hace para la justicia legalmente para aceptar pagarlo? Lo que termina haciendo es subcontratando a empresas, porque los proveedores ya no tienen esas limitaciones, y a veces terminan teniendo soluciones más caras que el problema. Pero si ves, por ejemplo, en el caso de la justicia, volviendo, la justicia en una acordada dice la cantidad de empresas que contrató. Y la verdad es que a mí me da la sensación de que no hay un problema de inversión. O sea, siempre hay que aumentar el nivel de inversión general, ¿no? De seguridad de la información. Esto es, se va a ahorrar mucho dinero haciendo eso. Pero también hay un problema de procesos, objetivos, el Estado adquiriendo capacidades para sí. Normalmente cuando subcontrata el Estado no lo hace inteligentemente. Si lo hace no teniendo el ownership, no teniendo la propiedad de lo que contrata, no teniendo la capacidad de modificar o de mejorar los distintos avances. En otro lugar, en el Ejecutivo Municipal, tenemos dos sitios web que siguen al colectivo. Uno que de la gestión anterior y otro de esta. Sí. Uno alojado en los servidores públicos, otro alojado en el exterior. Seguramente el que está hecho por la gestión actual, alojado en el exterior, está más seguro porque está alojado en Amazon. Seguramente que tiene un convenio con la municipalidad, pero digamos, esto de una accionar consistente de creación de capacidades para el propio Estado, de acumulación, de una estrategia consistente de seguridad de la información, no es que acá hay un problema y que hay que despotricar con nuestras autoridades. Es un problema sistémico, no lo hace bien el Estado. Y creo que esto debería mirar, estoy siendo muy benévolo, ¿no? Pero digamos, me parece que es lo que corresponde para que podamos cambiar
algo. Evitar que ocurra, claro, o que vuelva a ocurrir.
La discusión de la espuma, ¿no?
Tal cual.
Una buena oportunidad para mirar esto con más atención.
Indudablemente que sí. Andrés, como siempre, es un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo.
Un placer.
Chau. Pasaba Andrés Piazza, abogado, consultor en Derecho y Política Pública en Internet. Bueno, hay fuente de consulta habitual. Me quedo con lo último, ¿no? Es un momento, más allá de todo esto, para analizar la inversión en cuanto al Estado en seguridad, en Internet, sobre todo en Internet.